Hola a todos, hoy empezamos con un nuevo podcast, nuevo año y las mismas personas. Mónica Vilev la tengo aquí a mi derecha y yo, Juan Manuel Balaguera, vamos a estarlos acompañando este nuevo año con el Safety Podcast. ¿Cómo has estado, Mónica?
Hola Juan, ¿cómo estás? Feliz año. Qué rico nuevamente estar aquí para tener varios temas en que podamos estar informándonos y poder dar a conocer.
Y pues sí, precisamente hoy vamos a hablar de inclusión laboral. El último tema que estuvimos hablando en el Safety Podcast hablaba sobre las personas con movilidad reducida y pues que en Colombia se hablaba como discapacidad, ¿no? Y entonces entramos en esa discusión y demás y llegamos a la conclusión que estas personas no es que sean discapacitadas, sino que tienen una movilidad reducida, ¿no? Porque nosotros nos estamos enfocando es en estas personas que no se pueden mover por sí solas, ¿no? Obviamente estamos sabemos que hay otra clase de discapacidades, entre comillas, vuelvo y digo, no son discapacidades, pero por ejemplo, las personas que no pueden ver, que no pueden oír, pero nosotros nos estamos enfocando es precisamente en estas personas que se les dificulta caminar, ¿no? Entonces hoy vamos a hablar sobre lo que en todos los textos, en todos los PDFs hablan es de inclusión laboral. De estas personas que están en silla de ruedas, quieren trabajar, quieren seguir trabajando, seguir produciendo, pero desafortunadamente las empresas no cuentan con un portafolio amplio o por lo menos con ofertas de trabajo para este grupo de personas.
Sí, hay que tener claro, Juan, que me topé aquí con un manual del ministerio aquí en Colombia en donde hablan sobre una guía para el proceso de inclusión laboral. Ahí ellos el término que están utilizando es el término de discapacidad, personas con discapacidad. Entonces, ahí todavía no nos ponemos de acuerdo con los temas, con la terminología. Pero bueno, digamos que ya hay un manual, tenemos algo ahí en qué basarse. Este manual me pareció muy completo porque además habla sobre los diferentes tipos de discapacidades que, con las cuales se puede llegar a contratar, cuáles serían lo que se requiere para adecuar los sitios de trabajo según la discapacidad que se tenga, bien sea una discapacidad física o una discapacidad mental o psicosocial o una discapacidad intelectual, sensorial o múltiple. Para todos esos, digamos que hay un pequeño manual tanto para las personas que están contratando, para la empresa que está contratando, como para el ambiente laboral. Cómo tratar también a un tipo de persona, a este tipo de personas, pues que no los hacen diferente. Lo único es que sí, tienen algún problema de movilidad, pero no quiere decir que intelectualmente no puedan desarrollar su actividad como tal. Entonces, lo primero que hay que tener claro es que hay que tratarlas como personas comunes y corrientes.
Y es que lo son, o sea, lo único es que, por ejemplo, en nuestro tema son personas que se les dificulta caminar.
Pero intelectualmente están en perfectas condiciones.
Y pues digamos que en nuestro caso, aquí en la empresa, tenemos una persona que pues desafortunadamente nació con un problema auditivo y pues tiene que estar con audífonos en todo momento, pero eso no quiere decir que no sea un buen trabajador. Miren.
De hecho aquí nuestro trabajador es en muchos casos muchísimo más
eficiente
pilo, por decirlo así, porque él es consciente de su problema auditivo y eso hace que él esté mucho más pendiente de todo lo que está sucediendo. Entonces, por experiencia, nosotros el trato que le damos no es un trato preferencial. Él lo sabe y en muchos casos a mí se me olvida incluso que él tiene un problema auditivo. Entonces, eso también es importante entender que el ambiente laboral para estas personas es muy importante porque eso los hace sentir eficientes, los hace sentir que son capaces de hacer,
claro,
que tienen todas las posibilidades y así es. Entonces, es importante entender la forma en que nos comunicamos con ellos.
No, y pues digamos que por experiencia propia también uno aprende el lenguaje de señas o aprende cómo comunicarse con esta persona, ¿no? Entonces, pues es interesante este tema y obviamente les recomendamos a todas las empresas que por lo menos tengan a una o dos personas.
Sí, porque hablamos como de barreras, ¿no? Uno dice, bueno, si van a empezar a contratar, entonces, ¿qué barreras vamos a tener? Entonces, lo que decíamos hace un momento, la primera barrera sería la de cualquier actitud que se pueda tener ante este tipo de personas. El tener una buena comunicación es importantísima.
Y sobre todo nosotros con Gustavo, no digamos apellido, pero sí con Gustavo para personificarlo. Con Gustavo tenemos que aprender el qué entiende, cómo lo entiende y podernos comunicar de la mejor manera.
Exactamente, entonces es saber expresarlo, saber hablar y comunicarse, digamos, para que esta persona se sienta segura y no le dé pena, no se sienta que no va a ser capaz de llevar a cabo su trabajo. Otro tema importante es también, sabiendo y siendo conscientes de la contratación, es adecuar el espacio para que realmente estas personas, por ejemplo, si están en silla de ruedas, pues que los archivadores y los documentos y su silla de trabajo pues estén acorde y a la altura de su silla de ruedas.
Claro, o sea, no poner un estante a metro y medio cuando él solamente puede alcanzar a un metro, 90 centímetros.
Exactamente, porque lo otro, yo tuve oportunidad de hablar con varios empresarios en donde decían que les daba miedo hacer este tipo de contrataciones por las adecuaciones que había que hacer. Entonces, realmente no hay que hacer demasiadas adecuaciones. Si hay que tener en cuenta es el acceso, donde se tenga de pronto, si se va a contratar con personas en silla de ruedas, pues que tengan una rampa, que los baños, la apertura de las puertas de los baños sea de mínimo de 90 centímetros, o sea, un poquito más anchas que lo normal, y que la altura de la taza y de la lavamanos pues sea mayor a los 80 centímetros.
Y que el espacio pues por lo menos pueda voltear la silla, claro.
Porque lo más importante es poder ir al baño sin problemas. Entonces, aunque eso ya hay una normativa dentro del código dentro de la normativa de la NSR 10 de construcción, ya están contemplados, ya hay una norma en donde se les exige a todos los constructores tener baños con las alturas y con los anchos requeridos para poder contratar a estas personas.
Sí, y hay veces, esto lo he visto en muchas fotos, en donde, listo, se tiene el baño para la persona con movilidad reducida, pero es un restaurante en un quinto piso y no hay ascensor y solamente escaleras. Entonces no sirve de nada el hecho de tener ese baño, porque de todas maneras esta persona con movilidad reducida no va a poder visitar ese establecimiento, ¿no? Entonces pensar en todo eso.
Exactamente, son pequeños detalles, pero pues van a marcar también una diferencia. Otro tema importante es que el gobierno realmente está haciendo un gran esfuerzo para la contratación y está promoviendo también beneficios legales y tributarios. Eso también es bien importante porque es consciente del esfuerzo que se hace, de la inversión que también hay que hacer, pero entonces a su vez también hay unos descuentos que vale la pena tenerlos en cuenta en el momento de la contratación.
Claro, descuentos tributarios, ¿no? En donde Si se cumple con cierta cantidad de empleados, entonces se pueden reducir ciertos impuestos y demás. Entonces, digamos que para la gente que no tiene corazón, los empresarios que no tienen corazón, algunos, se pueden ver por ese lado, ¿no? En donde, ok, yo contrato a una persona con movilidad reducida o con alguna limitación. Y me van a dar un descuento. Pero pues obviamente la idea es que sea lo más natural posible, en donde a partir desde el momento de que estamos buscando o se está buscando una persona para contratar, no desechar por el hecho de que llegue a la entrevista en silla de ruedas, por ejemplo, porque no lo dijo antes o por el mismo temor de ¿será que sí me van a contratar o no me van a contratar? Hacerlo lo más transparente posible y tratar de quitar esas barreras mentales de, no, es que si viene una persona en silla de ruedas, ¿yo cómo voy a hacer? O qué tal que llegue una persona que no me oiga y que tenga que utilizar audífonos todo el tiempo. Miren, eso son limitaciones
Exactamente. Entonces,
mentales,
además de que se
definitivamente.
está haciendo una muy bonita labor al incluir laboralmente a personas, porque ya de por sí eso genera un trauma, ya de por sí ha generado un trabajo muy fuerte psicológico también para poder combatir todas las barreras que se les presentan a estas personas. Entonces, es una forma de contribuir y a su esfuerzo para que tanto física y mentalmente se sientan parte de la sociedad.
Claro.
Y eso hace también que la comunidad lo vaya acogiendo y se vaya sensibilizando en cuanto a este
Sí,
tipo de
porque es que no me
personas.
quiero imaginar el hecho de que se tuvo un accidente de trabajo, desafortunadamente esta persona, o de trabajo no, estaba caminando por la calle y alguien lo estrella, queda en silla de ruedas. Y por el hecho de que no puede ni siquiera salir de su casa porque está en un piso alto y solamente hay escaleras, entonces ya se va a sentir mal, ¿qué va a ser de mi vida? Yo no sirvo para nada, pero la idea es que las empresas ayuden a estas personas y les digan, oigan, es que usted puede que no pueda caminar bien o no oiga bien,
Sí, Juan.
pero
Otro
usted
de
sirve
nuestros
para algo
temas
y lo queremos en nuestro equipo,
importantísimo y que
¿no?
es el que siempre vamos a manejar nosotros aquí es el tema de la evacuación. Es bien importante.
Claro, porque listo, contratamos a estas personas, pero
Exactamente.
entonces, ¿cómo la vamos a evacuar en caso de una emergencia, ¿no?
Exactamente, Juan. Entonces, nuestro tema, y pues realmente nosotros llevamos en Vile más de 20 años con este tema de la evacuación. Y realmente es un tema importantísimo a la hora de evacuar a todas estas personas que tienen algún tipo de limitación. Entonces, dentro de eso hay un protocolo donde digamos que se debe ajustar, porque primero tenemos que evaluar en una evacuación el pánico que todo el mundo tiene, habría que evaluar el tipo de escaleras, qué ancho tienen también las escaleras,
Claro, porque es que si son muy pequeñas
cómo
y
vamos a
manejo
evacuar,
200
exacto.
personas, ¿cómo hago?
¿Qué hacen los brigadistas en el momento de una evacuación? Hay muchos empleados, hay muchas personas que se ofrecen realmente para servir y ayudar en el momento de la evacuación para poder ayudar a mis compañeros a poder salir del edificio. Entonces, hay empresas donde el ser brigadista, aunque es una actividad extra a la ya laboral, pero se hacen capacitaciones, se hace manejo de cómo ayudar a una persona que sufra algún infarto o que tenga algún problema de salud y cómo evacuarlos. Entonces, es bien importante, ya que nosotros estamos tocando este tema de la discapacidad, es ¿qué hacer en caso de tener que evacuar a una persona en silla de ruedas? Entonces, lo primero que hay que hacer es que permitir que la persona que está en la silla de ruedas, él conoce su silla de ruedas, sabe cómo funciona, así que entonces la labor del acompañante es simplemente preguntarle en dónde debe tomarlo en la silla de ruedas.
Pero yo creo que en caso de una emergencia, sencillamente yo veo que esta persona está enredada en la evacuación, yo lo agarro como puedo.
Pero yo también pensaba lo mismo. Y estuve en una charla con una persona que está en silla de ruedas y él me decía, mire, solo yo conozco mi silla de ruedas, sé dónde tienen que cogerme en la silla de ruedas, porque si me llegan a tomar mal, me la desarman. Y entonces se desbarata la silla de ruedas.
O pueden ocasionarle
más problemas.
Un lío más grave.
Entonces, por eso es importante saber que cuando la persona está en silla de ruedas es preguntarle dónde lo debe agarrar en la silla, dónde tiene el freno para poder empezar a bajar y bajar a esta persona a espaldas de las escaleras.
Claro.
Entonces, por lo menos vamos a necesitar dos o tres personas como mínimo para poder bajar la silla de ruedas siempre a un lado. Lógico, esto nos va a generar un taponamiento adicional.
Un caos más.
Va a generar un caos. Entonces, hay que tener en cuenta y hay que saber en dónde están ubicadas las personas que tienen silla de ruedas, en qué pisos están.
Que normalmente...
el momento de la evacuación.
Que normalmente están en un segundo piso, ¿no?
Sí, ya dependen, exactamente. Entonces, siempre saber, y eso más que todo para los brigadistas y los coordinadores, saber exactamente qué tipo de personal los tienen en los pisos. En caso de que sea, por ejemplo, una persona invidente, pues mostrarle, decirle, tómese de mi hombro, agárrese de mi hombro, y uno le va dando las indicaciones muy claras, como por ejemplo, gire a la derecha, a la izquierda, vamos adelante o vamos a dar un paso atrás. No, porque uno también se acostumbra a decir, no, gire por acá.
Claro.
Se le olvida a uno, entonces gire por acá. Pues esa persona no sabe qué es por acá. Entonces, para las personas invidentes es que le tomen del hombro y uno los va guiando con señas muy claras. Hay un escalón, luego sigue otro escalón, vaya bajando.
Pero,
y tratar de ir lo más rápido posible.
Pero obviamente en este caso es mucho más sencilla la evacuación debido a que no se pueden movilizar sin ningún problema.
Sí, lógico. La evacuación es más... No vamos a trancar tanto las escaleras. Sí se trancan, o sea, sí habría una obstrucción porque no es muy ágil. O sea, uno tiene que ir bajando mucho más lento que lo que se baja normalmente. Uh-huh. En el caso de que sea, por ejemplo, una persona que tenga una muleta o que su punto de apoyo sea la muleta.
No,
entonces,
ahí sí tocaría tratarla como si fuera una persona con movilidad reducida.
Exactamente.
Tendría que asistirla y demás.
Exactamente. Nunca tocarle la muleta. Porque si tú le tocas la muleta, es su punto de apoyo.
Claro.
Entonces, hay que tener cuidado porque en la evacuación, si la persona que tiene muleta va bajando las escaleras, cualquier persona lo puede hacer caer, puede tropezar con su muleta y hacerlo caer.
¿Y qué dicen los bomberos de esto?
Bueno, ese es otro tema también, porque siempre y cuando esta evacuación se pueda hacer y se pueda llevar a cabo por las escaleras, porque el otro protocolo que se tiene es, en caso de personas con movilidad reducida, es llevarlos a un punto seguro y esperar a que los bomberos vayan a rescatarlo.
Sí, pero
entonces,
creo que nosotros
ese es el tema
decimos...
que siempre estamos diciendo, es cómo le voy a decir yo a Juan o a mi amigo Pedro, oye, te tengo que dejar aquí en la esquina, espera que vengan los bomberos porque no podemos bajar por las escaleras. Entonces ahí es donde se nos genera también un problema psicológico muy fuerte,
claro, porque
pero
yo
no podemos hacer nada más.
Yo cómo voy a dejar a mi amigo... O a mi compañero de trabajo.
Imagínate,
en la esquina, ¿no?
O sea, exactamente. Entonces, los bomberos, y esperar a
que
vengan los bomberos, porque ellos son los que podrían llegar a bajarlos muy rápidamente sin obstruir ya la evacuación, porque se supone que las personas ya tuvieron que haber salido. Entonces, ese siempre es una discusión, es un tema bien importante a tener en cuenta, Pero digamos que yo creo que es una forma también de coordinar y de prepararse. Porque si yo tengo que dejar a mi compañero, sea consciente de ello y poder dejarle una manta, dejarle agua y
Sí,
que
que
pueda
tenga
esperar, exacto, que
como
tenga
un
un kit
kit.
de, digamos, de protección para que puedan esperar a los bomberos. Esa es una opción.
Claro.
La otra, pues lógico, es donde ya se están implementando nuestros toboganes de evacuación, que ya se han implementado en diferentes edificios y podemos evacuar en el piso que sea a las personas con movilidad reducida.
Okay.
Entonces, esas son, digamos, las diferentes posibilidades que se habría, que se tienen en el momento, que aquí en Colombia. Hay que decirlo, estuve muy juiciosa mirando en toda la red, en las páginas, y Colombia no es clara en el tema o sea, tiene sus manuales y todo
De la
de la
contratación.
contratación con personas con discapacidad. Entonces, sí hay unos manuales, pero no hay mucha información realmente que sea muy juiciosa y que hable sobre los temas de la inclusión laboral. Para todas las personas con discapacidad.
Claro, y acá yo también leí un artículo de este señor Klopatowski en donde hablaba que solamente como el 0,5% de las personas que tenían alguna movilidad reducida o como ellos lo llaman, discapacidad, estaba siendo contratada. Y pues por parte del gobierno hay una ley en donde dice que deben tener cierta cantidad de personas con movilidad reducidas contratadas en entidades del gobierno.
Porque hay que tener un tema bien importante, hay que tener en cuenta, Colombia, por la tanta guerra
Por
que
la
hemos
guerra, claro.
tenido en tantos años, la población en estado de discapacidad, en personas, muchachos,
Acuérdate que es movilidad reducida.
movilidad reducida, sí, bueno, Colombia es uno de los mayores países en tener el mayor número de población. Para contratar y que ya hoy en día están rehabilitados y que están en todo su proceso. Pero Colombia debería tener, nosotros aquí en Colombia deberíamos tener esto muchísimo más regulado y que se tenga muchísima más conciencia.
Sí, es que vuelvo con el tema del artículo que lo podemos dejar en el blog para que lo lean. Habla de que suman más de 7 millones de colombianos con movilidad reducida. Oh, pues aquí lo llaman con discapacidad. Y según esta ley, debe haber alrededor de un 10% como mínimo contratado, pero solamente. Hay 5.000 personas empleadas con movilidad reducida, lo cual es completamente mínimo, es muy mínimo.
Exactamente, y contar también con las vías de acceso, no solamente a las edificaciones, sino el poder salir a caminar. Yo me acuerdo
Sí, es que
cuando mi madre estuvo muy enferma y que estaba en silla de ruedas, era impresionante porque me tocaba bajarla a la calle donde pasan los carros, porque los andenes no se podían andar con la silla de ruedas, era imposible poder andar con la silla de ruedas.
claro.
Entonces, sí, yo entiendo que el gobierno están muy preocupados y aquí en la alcaldía en Bogotá en hacer muchas vías para las bicicletas y los accesos y todo, pero complementario también deberían hacer las vías para las personas con movilidad reducida.
Claro. Es que
Entonces,
pues digamos que aquí desafortunadamente no se ven tanto como en otros países, porque me imagino sencillamente es ¿yo para qué voy a salir si no puedo hacerlo? Entonces, preferible me quedo en mi casa, trabajando
porque
desde
no hay
casa o
accesibilidad.
sencillamente. Ajá.
Exactamente, no hay accesibilidad. Entonces, tenemos que ser conscientes. Entonces, ¿cómo podemos arrancar? Pues a ver, si yo tengo una empresa
Claro,
y
podemos empatar,
puedo
empezar por ahí.
contratar, exacto, entonces, bueno, contratemos a personas, hagamos las entrevistas, que yo sé que hay muchísimas personas con todas las capacidades. para poder trabajar en cualquier tipo de labor.
Y es que no es que tengan que venir a la oficina, por ejemplo, porque sabemos, como ya lo dijimos anteriormente, las limitaciones que tiene la ciudad para este tipo de personas. Entonces, se puede contratar a alguien con todas las, con todo bajo la ley, pues, con un sueldo, seguridad social y demás, y que no venga a la oficina, que se conecte
Sí,
con un
hoy en día el
computador y listo,
trabajar en
ya.
casa, además de que eso también se está usando no solamente para las personas con movilidad reducida, sino hoy ingeniería ya es una modalidad también de trabajo para que no tengan que salir de casa.
Porque es que es mucho más económico para para el empleado, ¿no? Y si lo vemos desde el punto de vista de la empresa, pues sí, yo no tengo que tener 20.000 puestos de trabajo, sino que todas estas personas que yo estoy contratando pueden estar desde su casa y les asistimos con los gastos administrativos que pueden llegar a tener. Y es mucho más económico.
Así que entonces la invitación hoy es, bueno, echémosle un vistazo, miremos a ver cómo podemos también contratar o cómo podemos ayudar a nuestros amigos conocidos que han pasado por un trauma o que están pasando por un trauma de tener una movilidad reducida y contratemos, apoyémoslos, démosles trabajo. Y para adelante, o sea, no hay ningún tipo de limitación. La única limitación que tenemos es psicológica, no
Sí,
más, de
es en la
barreras
mente.
exactamente que las podemos combatir. Entonces, esa es nuestra invitación hoy. Muchas gracias
Muchas gracias por oírnos.
por oírnos, por estar aquí con nosotros. Rico saber qué temas les interesan a ustedes también en todo lo que tenga que ver con evacuación, todo lo que tenga que ver con emergencias, que esa es nuestra especialidad y a eso nos dedicamos.
Bueno, un saludo muy grande a todos los que nos están oyendo y esperen próximamente nuestro segundo podcast del año. Y hasta luego.
Chao, muchas gracias.